Nos vamos al Congreso de la República a hacer la pregunta del día. ¿En qué o a qué le debe poner foco el presidente de la República? Lo primero, en este 2025, muchas cosas, además, muchas reformas. Laura, ¿con quién estamos?
Sí, María Camila, pues 2025, año nuevo, y hay temas bastante importantes. Usted lo mencionaba, la reforma laboral, salud y pensional, por lo menos siguen en el centro del debate en el Congreso, pero pues también se enfrenta al presidente Petro a un panorama político complejo y a retos fiscales también varios. Pues por eso nos conectamos a esta hora con el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Bienvenido, representante, a la W.
Muy buenos días a María Camila, muy buenos días Laura y a toda la audiencia.
Y pues también saludamos a esta hora a la representante Carolina Arbeláez desde la otra orilla del partido Cambio Radical. Bienvenida a la W, representante.
Buenos días Laura, buenos días María Camila, a la mesa de la W y por supuesto a toda la audiencia y a mi colega Gabo.
Representante Gabriel Becerra, pues iniciemos con nuestra pregunta, nuestro tema del día, y es, ¿qué es lo primero a lo que le debería poner el foco el presidente Gustavo Petro?
Bueno, yo creo que después de cerrado el 2024, donde a pesar de tanta oposición, de tanta campaña en contra del proyecto del cambio que lidera el presidente Petro, hemos podido obtener unos resultados favorables. Es muy satisfactorio ver cómo, por ejemplo, los indicadores de la macroeconomía son indicadores favorables en el campo de la inflación, del crecimiento económico, del empleo. Es muy importante ver cómo la gente ha salido a vacaciones y el turismo está creciendo y la gente está pudiendo elevar su nivel de consumo. Vamos a entrar un año que es un año pues bastante complejo y donde el gobierno tendrá que hacer todos los esfuerzos bajo el liderazgo del presidente Petro para avanzar en el cumplimiento de su plan de desarrollo y generar las condiciones favorables para que un proceso de cambio, que es el primero que se está dando desde el punto de vista de la institucionalidad en la historia de Colombia, pueda mantenerse, pueda profundizarse, pueda reelegirse. Y eso pasa porque desde el punto de vista de la responsabilidad del Ejecutivo se pueda concretar la ejecución en este año de programas en medio de circunstancias económicas, fiscales difíciles, pero que de todas maneras van a ir marcando un cambio de rumbo, insistir en el campo de las reformas, como ustedes muy bien decían. Se ha avanzado en algunas cosas, me parece que es muy importante que se haya podido avanzar en una reforma estructural como la reforma pensional, pero están pendientes reformas como la laboral, como la reforma a la salud, como la reforma a la financiación de la educación superior, y bueno, generar condiciones para que en la sociedad se pueda concretar un proceso de organización, de unidad política que permita que el proyecto que lidera, que encarna el liderazgo del presidente Petro, pues se pueda abrir camino. Creo que hay, desde el punto de vista económico, hechos que muestran que el gobierno ha actuado con responsabilidad. Desde el punto de vista social también hay hechos muy valiosos que han contribuido a disminuir la pobreza, que han contribuido a desarrollar sectores.
Representante Carolina Arbeláez, pues también queremos escuchar no solamente cuáles son sus conclusiones de este 2025, sino qué hace falta, qué es lo que debería hacer el presidente Gustavo Petro y a qué le debería poner el foco en el 2025.
Bueno, mire, María Camila, lo primero es que me preocupa que este gobierno le encanta maquillar las cifras, decir mentiras. Es muy desafortunado. El año 2024 se vio en la ejecución. La ejecución del año 2024 para el gobierno fue perversa. Recordemos nomás lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad, 1.8% ejecución, no llegó al 3% ejecución durante el año 2024. Recursos de 1.5 billones de pesos se quedaron sin ejecutar para los más vulnerables. Entonces, lo primero, yo creo que el presidente, el mayor reto que tiene es dejar de gobernar por Twitter y concentrarse en los temas realmente importantes de lograr generar la confianza para aumentar la inversión, porque por lo contrario, lo que Tenemos, pues, digamos, como una cercanía con los sectores económicos. Sabemos que va en decrecimiento, que el sector vivienda, por ejemplo, hoy está viviendo una crisis. Aquí estamos hablando que el programa para entregarle vivienda a los más vulnerables se acabó en el gobierno del cambio. Hoy todos esos colombianos que soñaban con tener una casa, hoy va a ser imposible poder lograrlo. Entonces yo sí creo que pues el presidente debería enfocarse más en tener una comunicación más directa con sus ministros, en mirar qué es lo que está pasando con los programas más importantes del gobierno nacional y dejar de decir tantas mentiras. Yo sí creo que hay retos importantes para el 2026 en materia legislativa, pues nada más y nada menos que tenemos en curso la reforma a la salud, que es una iniciativa del gobierno nacional para materializar el chu, que mientras se continúa con esa estrategia de la crisis explícita que nos anunció la exministra Corcho contra el sistema de salud, que hoy está en cuidados intensivos por la falta precisamente de recursos, ya que lo que hizo el gobierno nacional con la UPC es realmente criminal. Estos no son los recursos para las EPS, como lo han venido diciendo, estos son los recursos para atender los pacientes, los usuarios que se están enfermando y que hoy lamentablemente no los están atendiendo. Entonces, mientras ellos siguen obsesionados, el gobierno sigue obsesionado con las EPS, con un discurso contra las EPS, cuando en la reforma lo que están proponiendo es darle beneficios más a las EPS, aumentarles el porcentaje de ganancia y quitarles las responsabilidades, yo sí creo que pues esto nos convoca a estar muy pendientes de lo que va a pasar con la reforma a la salud. Y en cuanto a lo legislativo, pues también se viene la discusión de la reforma agraria. Yo creo que aquí hemos podido lograr encontrar puntos importantes entre la oposición y el gobierno. Soy particularmente ponente con el representante Gao y viene la discusión de esta reforma en segundo debate en la Cámara y en el Senado. Entonces aquí pues también son muchas las iniciativas de los congresistas que pues se estarán tramitando y que se unen y se compleja, pues digamos como que aquí hay un tema muy complejo porque la agenda legislativa se suele congestionar precisamente porque hay iniciativas de los congresistas e iniciativas del gobierno y las de los congresistas no son menos importantes. Yo particularmente tengo una iniciativa que tiene que ver con la justicia especializada para la violencia contra las mujeres y una atención integral y prioritaria para las personas con problemas o trastornos del neurodesarrollo, donde está el autismo. Entonces, fíjese que hay proyectos muy importantes de los congresistas que pues con las reformas también discutiéndose, pues se complica el tiempo legislativo, la agenda.
Sí, hay un tema muy importante, obviamente, aparte de todos estos que ustedes acaban de nombrar, el tema de la salud, la reforma agraria, la reforma política, y es el tema de la paz total, representante Becerra, porque 2 años han pasado y la paz total ha vivido más crisis que éxitos, y el mandatario habla menos cada vez de ser el presidente de la paz. Se han logrado varios acuerdos, 9 diálogos en general con grupos armados ilegales. Sin embargo, dicen los expertos que le hace falta una hoja de ruta clara para llegar a esa paz total. Han aumentado los secuestros, las extorsiones y siguen pasando los asesinatos a líderes sociales en nuestro país. Representante Becerra, ¿qué debe hacer el presidente en cuanto a la paz total?
Un saludo especial a Carolina. Yo, en primer lugar, creo que aquí no se trata simplemente del deber del presidente, sino del deber de quienes tienen responsabilidades de Estado, tienen responsabilidades en la sociedad. No puede ser que nosotros no podamos garantizarle a esta generación y a las futuras generaciones una sociedad que supere para siempre el conflicto armado interno, un conflicto que además de llevar décadas, incluso siglos, ha logrado con la firma del acuerdo de paz en el 2016 un avance importante. Lamentablemente los niveles de incumplimiento de una parte del poder de la sociedad colombiana, del anterior gobierno, llevó a niveles de incumplimiento de ese acuerdo que nos ha colocado en situaciones bastante serias desde el punto de vista de la transformación de los territorios. Pero esas limitaciones que ha tenido la implementación del acuerdo y que tienen que lograrse resolver tienen que acompañarse de la persistencia de una solución de conflicto armado con otros actores en circunstancias distintas. El conflicto armado interno desde el punto de vista político ha cambiado. Estamos hoy cada vez más con incidencias de economías ilegales. La manera de construir paz en los territorios no puede ser simplemente la militarización. Hay que lograr resolver el tema del campo. Por eso, como ha dicho Carolina, hemos logrado avanzar en acuerdos alrededor del tema de la jurisdicción agraria y transformar el campo para poder, por ejemplo, generar condiciones de transformación del territorio y no simplemente reducir el tema de la paz a los acuerdos entre los sectores o entre los actores armados. Creo que el deber, no solamente del presidente, el deber de la sociedad, el deber del Congreso de la República, es insistir en esas transformaciones que incluyen también la opción de los acuerdos y del diálogo. Ya hay responsabilidades por parte de esos grupos que tienen que entender un poco el momento histórico que vive la sociedad colombiana, tener la disposición para avanzar en ese tipo de acuerdos y por parte del gobierno, pues avanzar en una política de paz integral, ajustar la estrategia de paz que lógicamente necesita de una voluntad política que hoy existe por parte del presidente en las mesas, en las conversaciones. Siempre será mejor avanzar en la superación de los conflictos, como nos muestra la experiencia mundial, por la vía de los acuerdos, ganar la autoridad del Estado. Eso se hace con la presencia de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo con la transformación del territorio. La apuesta del 2025 es que ojalá en el marco de esos procesos sociopolíticos y de los otros procesos que tienen que ver con actores armados no políticos, pues se pueda avanzar. Sabemos que las circunstancias no son las mejores, estas agrupaciones tienen otras características a las anteriores históricamente y ahí están los desafíos. Por lo demás, hay situaciones frente a la seguridad que han mejorado, como lo presentó el informe del Ministerio de Defensa, hay otras que lamentablemente se han deteriorado, pero desde la perspectiva de lo que yo represento, pacto histórico, de la política del gobierno también, la idea es no desfallecer en el proceso de paz total y de paz integral. Por lo tanto, este año va a ser decisivo porque se podrá decantar y concretar las posibilidades o no de que durante este gobierno se llegue a algún acuerdo.
Sí, representante Arbeláez, sobre este tema en particular, ¿qué debería hacer el presidente distinto para tal vez tener una percepción diferente a lo que se ha tenido en cuanto a los avances en materia de paz, de ese diálogo que ha tenido en esa búsqueda de ese camino negociado con los grupos armados ilegales en el país?
María Camila, yo creo que la discusión sobre la paz total, pues es una discusión, una realidad que se vive en los... lo que está pasando con la paz total es una discusión que se sabe lo que está pasando en los territorios. Fíjese usted nomás con lo que está pasando en el Cauca. Ahí está la radiografía de la paz total del presidente Gustavo Petro. Lo que está pasando en el Cauca, de verdad, que es la falta de presencia por parte del gobierno institucional. Fíjense en ustedes que después de esas fotografías que vimos del gabinete ministerial, pues en el Cauca, donde estaban haciendo presencia y diciendo pues que iban a llegar con inversión al territorio, mandamos más de 15 derechos de petición al gobierno preguntándole cuáles eran las acciones concretas del gobierno que había hecho en el Cauca después de esa visita. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Primero, que el gobierno no contestó. El 90% de esas preguntas se quedaron sin contestar. Me tocó entutelar a 10 ministros para poder obtener respuestas sobre lo que estaban haciendo en el Cauca, porque sencillamente no han hecho absolutamente nada. Eso realmente pues es doloroso para la gente que está viviendo un conflicto en estos momentos, precisamente porque el gobierno nacional tomó la decisión de empoderar a los delincuentes en una mesa de diálogos que tiene abiertas con todos los frentes criminales, con todas las bandas criminales, y lo que hoy vemos pues es el aumento en el reclutamiento de menores, aumento en el asesinato de líderes sociales, aumento en el conflicto armado, aumento también en el secuestro, en la extorsión. Usted lo ha dicho, porque esa es la radiografía de lo que hoy, cómo termina el 2024. Entonces, pues es muy lamentable. Yo sí creo que hay que replantear muchas cosas sobre lo que, sobre estas conversaciones, y sobre todo porque lo que hemos visto es que no hay voluntad de paz por parte de estos grupos, por ejemplo, con el ELN, que pues es una de las mesas más importantes que se tiene abierta de conversación y de diálogo, y que pues lo que hemos visto es la falta de voluntad de paz y lo que están haciendo en el en los territorios, como también, por ejemplo, Arauca, que está prácticamente sitiado por estos grupos criminales.
Sí, representante Gabriel Becerra, yo quiero preguntarle por algunas preocupaciones y temores que surgieron o han surgido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente de cara al 2026, porque es que pues iniciamos 2025, que ya es un año preelectoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Pues en materia política, yo sí quiero preguntarle por esa preocupación de la oposición en su momento, que era el tema de la reelección, y agregarle pues algunos otros elementos, como por lo menos pues qué es lo que va a pasar desde el sector progresista de cara a estas elecciones, y si en un año preelectoral además hay posibilidad de cumplir ya esas promesas y esos proyectos que prometió el presidente Gustavo Petro. ¿No cree que quizá pues ya el tiempo se acabó?
Pues nosotros teníamos claro desde un inicio, Laura, de que este primer gobierno progresista, que hasta el momento lleva 2 años y 1 mes, estamos hablando aproximadamente 28 meses, no iba a resolver en 4 años la crisis estructural de la sociedad colombiana y la crisis del Estado y del régimen político colombiano. Es imposible desmontar 40 años de neoliberalismo que hizo de los derechos sociales un negocio en la educación, en la salud, en las pensiones, de la noche a la mañana, que incorporó una concepción de seguridad y de guerra que derivó en el irrespeto al mismo propósito y al uniforme de las Fuerzas Armadas mediante la violación de los derechos humanos. Una sociedad no se transforma simplemente ganando unas elecciones y de la noche a la mañana. Lo que hemos hecho es trabajar por abrirle camino a una concepción y a una manera de ejercer el gobierno desde el punto de vista de sectores que nunca habíamos estado en el gobierno nacional, donde hay avances que ya les mencionaba, pero donde también yo no tengo ninguna dificultad en decir se han cometido errores y ha habido inconsecuencias incluso. Entonces, lo que corresponde en estos 2 años que quedan, o menos, en un escenario donde usted dice ya está, digamos, puesto, es el debate sobre la continuidad o no de este proyecto, más allá del presidente, que como en otros temas ha quedado claro que lo que había era una narrativa mentirosa. El presidente siempre ha dicho que no se iba a reelegir, como igual se mintió en el caso de la inflación, en el caso de la economía y demás. Siempre se ha querido vender, y es una concepción, yo diría, muy antidemocrática, la idea de que porque estamos gobernando otros el país se iba a desbocar, la economía se iba a caer, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que acá se ha mostrado también responsabilidad y se ha dado un énfasis distinto. Ahora necesitamos que ese proyecto sea un proyecto que tenga continuidad, y eso depende, sí, de la ejecutoria del gobierno. El gobierno tiene que tomar decisiones, el gobierno tiene que ajustar un equipo más consecuente con lo que representa el proyecto del cambio, el gobierno tiene que cohesionar un nuevo equipo ministerial a partir de los ajustes que se hagan, que sea coherente con eso, pero también nos corresponde a la sociedad, y ahí es donde nosotros estamos trabajando como pacto histórico. Vamos a mantener la movilización por las reformas y vamos a avanzar en el tema de la unidad política con los demás sectores progresistas para demostrar que aquí hay una fuerza en la sociedad colombiana que llegó para quedarse y va a disputarse el gobierno en el 2026.
Representante Arbeláez, pues usted como congresista de la oposición, quiero preguntarle por eso mismo, pero es usted todavía, por lo menos, y no sé si también desde la bancada de oposición, ¿tienen preocupaciones por ese tema de la reelección? Y pues también, ¿qué es lo que va a pasar en 2025 en términos electorales? ¿Es un año preelectoral?
Pues miren, yo creo que la preocupación sobre la intención del presidente Gustavo Petro de quedarse en el poder sigue latente. Pues es inevitable no hablar de eso, porque pues lo que vemos es a un Gustavo Petro mucho más radicalizado, lo que vemos es a un Gustavo Petro con unos discursos que pues lo digamos que los oyen en campaña, porque definitivamente nada tiene que ver cada vez que el presidente habla en sus discursos con los problemas que está enfrentando el país, sino que vemos un Gustavo Petro en campaña prácticamente para su reelección en el 2026.
Lo de la reelección realmente ni jurídica ni políticamente es algo que tiene posibilidades.
Para la oposición la preocupación será siempre lo que el presidente va a buscar los mecanismos para quedarse. Ahora, lo que pues la oposición va a hacer es de todo para pues no permitírselo. Y yo lo que aquí creo es que la oposición tiene claro que en el 2026 tiene que llegar unido, que debe de llegar unido. Por lo menos nosotros como partido lo tenemos claro. Creo que es el momento de asocializarlo y de concientizarlo también con toda la oposición. Afortunadamente ya son cada vez menos las personas que le creen a Gustavo Petro, y pues hoy lo que vemos es que pues el presidente tiene los recursos, eso nos preocupa, y que tienen prácticamente los recursos que no ejecutaron en el 2024 guardados en una fiducia, que además son nuestros argumentos para no haber aprobado la ley de financiamiento, porque efectivamente el gobierno tiene unos recursos que está ahorrando ahí en fiducias para poderlos ejecutar en el 2025, que es el año preelectoral. Entonces, seguramente estos recursos, pues básicamente se van a ir en su proyecto de reelección, ya sea en cabeza del presidente, que pues la tiene difícil porque no se la vamos a dejar fácil para eso, pero pues ya sea en cabeza de otro que llegue a convocar o digamos con que a querer mantener este mismo, digamos, como discurso que es el que adopta del presidente Petro. Entonces yo sí creo que aquí, pues en el 2026 será un año muy importante para recuperar a Colombia, para reconstruir todo lo que pues han destruido en este gobierno. Y pues bueno, esperemos a ver que el año 2025 se genere esa conciencia.
Sí, pues es la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Agradecemos por conectarse con W Radio y también agradecemos al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico por opinar sobre nuestro tema del día, a qué debe ponerle el foco el presidente Gustavo Petro en el 2025.